convergente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos. Creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Muy buenos días a todas y todos. Inicia el espacio de la UN Radio, realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy, lunes 18 de junio, los acompaña Diego Suárez para hablar de la ética pública y profesional en un episodio especial de Tiempo de Egresados. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar, Adexun saluda y felicita a los decanos nombrados en nuestra sede. Facultad de Artes, Carlos Eduardo Naranjo. Facultad de Ciencias, Jairo Alexis Rodríguez. Facultad de Ciencias Agrarias, Aníbal Orlando Herrera. Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Armando Rodríguez. Facultad de Ciencias Humanas, Luz Amparo Fajardo. Facultad de Derecho, Hernando Torres. Facultad de Enfermería, Janet Mercedes Parrado. Facultad de Ingeniería, María Alejandra Guzmán. Facultad de Medicina, José Ricardo Navarro. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Luis Gabriel Quintero. Facultad de Odontología, Darío Javier Martín Zuluaga.
Café de Egresados.
En la edición de hoy no tendremos entrevista central y presentaremos un café de egresado ampliado porque tenemos 4 super invitados que me acompañan aquí en cabina y pues voy a proceder a presentarlos. El primero es el magistrado de la JEP, vicepresidente de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas, doctor Oscar Parra, abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional, magíster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad Nacional, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
Muy buenos días. Muy agradecido por esta invitación.
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. También nos acompaña el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Camilo Blanco, abogado, especialista y magíster en Derecho de la Universidad Nacional y magíster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante y profesor aquí también, ocasional, en la universidad. Muy buenos días. ¿Cómo está, profesor?
Muy buenos días y también muy honrado de esta invitación.
A usted, nos honra con su presencia. Bueno, también me acompañan en cabina la doctora Aura María Cárdenas, profesora de la Universidad Nacional, abogada de nuestra universidad y doctora en Derecho de la Universidad de Passau, Alemania. ¿Cómo está, profe?
Hola, Diego. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
A ti. Y también está con nosotros el doctor Augusto, abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional, doctor en Derecho de la Universidad Javeriana y ex senador de la República. Doctor Augusto, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Bueno, nos hemos visto todos aquí hoy. Primero, pues para felicitar a nuestros dos magistrados recién nombrados, extenderles nuestras más gratas felicitaciones y el orgullo que tenemos porque estén representando a la universidad en estos altos cargos. ¿Cómo llega uno a ser magistrado? ¿Cómo se llega allá?
Bueno, pues yo que en este marco de agradecer este espacio pues de diálogo. Yo quería solo resaltar unos elementos mínimos en esas trayectorias. Yo creería que tuve la fortuna de presentarme por concurso a algunos trabajos internacionales en el tema de derechos humanos, particularmente trabajé como becario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde fui elegido por concurso, y después como abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, donde viví 9 años. Allí trabajé en la Corte Interamericana y también fui elegido por concurso. Ya volviendo a Colombia, entonces, esta experiencia internacional tuvo un peso en el proceso de selección que, en el marco del acuerdo final firmado entre el gobierno y las FARC en La Habana, de construir una jurisdicción que permitiera ese cierre jurídico frente al conflicto armado en general y para impulsar un proceso de rendición de cuentas. Ellos consolidaron un comité de escogencia para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, para la Unidad de Búsqueda y para la Jurisdicción, y dentro de los perfiles que armó ese comité de escogencia, le otorgaron un peso a estas experiencias en derechos humanos y en derecho internacional de los derechos humanos, y creo que por mi trabajo en el sistema interamericano y por mi experiencia académica tuve pues algún tipo de peso pues en el proceso de selección, y actualmente me desempeño como magistrado de la sala de reconocimiento.
Profesor Camilo.
No, pues yo creo que lo que hablábamos un poco antes de entrar al programa, y es la idea de pertenecer a una universidad pública y nunca dejar de soñar que se puede llegar lejos, y que se puede llegar lejos hasta donde uno lo quiera. Entonces, pues digamos, yo inicié incluso mi carrera profesional aquí en la universidad, asesorando a los rectores de la misma universidad, y muy muy rápido me vinculé a la carrera docente, y he tenido oportunidades en las entidades públicas como asesor, como directivo de la alcaldía y de entidades públicas, y siempre de la mano de la academia y de la universidad. Entonces esta oportunidad me llega cuando estaba trabajando en la sociedad civil, en organizaciones de la sociedad civil, y pues bueno, yo creo que se llega con, pues hay una dosis de esfuerzo seguramente personal, digamos, de prepararse, de ser ambicioso, de salir del país, de estudiar, prepararse, y por otro lado, pues yo creo que también hay una dosis de suerte, pues digamos, la vida lo va conduciendo a uno y lo va llevando a unos espacios que uno planea, pero que también la vida misma lo sorprende a uno de donde uno llega, digamos. Pero es una combinación, yo creo, de esfuerzo, de dedicación y de una dosis de suerte.
Bueno, y ahora que están por allá arriba, en esos altos cargos, ¿cómo ven la formación de nuestros profesionales en la universidad? Ustedes que pasaron, las herramientas que tuvieron en la universidad, si son útiles, ayudan a escalar, ayudan a dar respuestas a los problemas reales, o todavía nos toca seguir trabajando en ir ajustando todavía nuestras mallas curriculares. ¿Cómo ven eso?
Bueno, digamos, yo personalmente veo que por eso la universidad pública es tan importante, digamos, porque realmente si muchos de nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de ingresar a una universidad pública, pues no estaríamos donde estamos. Digamos, definitivamente la Universidad Nacional fue la que nos dio ese valor agregado, como llaman un poco en Francia, ese pistón social de lograr escalar en la sociedad. Y yo creo que para mí, pues la universidad me dio dos cosas: una gran calidad en la educación que recibí, que trato en este momento como profesor de impartir, y un sentimiento crítico o una ala crítica de la sociedad que nos diferencia, creo yo, por lo menos a los profesionales de las ciencias sociales de otros profesionales en las universidades del país.
Sí, yo creo que complementando un poco lo que decía Camilo, yo resalto que, por lo menos en las áreas que he trabajado más concentradas en derecho constitucional, derechos humanos y lucha contra la impunidad, realmente la época que me tocó vivir en la Universidad Nacional fue crucial en ese campo, porque el tipo de trabajo en las primeras clases de derechos humanos en este país se impulsaron desde la Universidad Nacional. Yo estuve en mi época, yo creo que se impulsaron las primeras clases sobre el sistema interamericano de derechos humanos, que es un área en la que yo pues terminé especializándome, y tuvieron como punto de partida la universidad. Y a partir de ahí yo empecé a interactuar con las dinámicas prácticas del sistema interamericano, y en particular con el movimiento de derechos humanos de este país, que veía siempre en la universidad pública una referencia central para hacer actividades públicas, seminarios, programas académicos. Hoy en día, afortunadamente, el discurso de derechos humanos ya está muy extendido por toda la universidad pública y privada en Colombia, pero en los años 90 creería yo que ese era un espacio muy liderado por la Universidad Nacional, en épocas donde las investigaciones duras en derechos humanos eran todavía incipientes, y por eso yo creo que esa coyuntura me marcó mucho, en particularmente en lo que significó en esa época investigar en torno a la lucha contra la impunidad, tema en el que Colombia pues lleva metida varias décadas, pero que la Universidad Nacional ha tenido un lugar histórico en las reflexiones sobre esa materia.
¿Cómo lo ven ustedes, doctora María, doctor Augusto?
Ustedes que son profesores acá. Desde mi experiencia como egresada, pero también como profesora, yo creo que no hay formación 100% completa, porque es que la vida cambia en el día a día y no hay una universidad que lo forme uno, creo que en ningún área del conocimiento, para que uno el día que se gradúa, al día siguiente ya lo tenga todo para responder a los derroteros de la profesión, ¿no? Ahora yo comparto lo que plantean Óscar y Camilo en relación con la formación que nos da la universidad. Yo creo que si hay algo que reconocerle a la universidad y agradecerle más allá de ello, es la formación integral que nos da. Siempre vamos a pensar que algo nos falta, porque uno sale y de repente se dedica a un área súper especializada en la que en la universidad no tuvo justamente ese curso. Pero yo creo que la formación que nos da como profesionales integrales, creo que nos permite incursionar en cualquier ámbito de la profesión con las mejores herramientas y responder a ello también, y creo que nos forma también en capacidad de estudio, capacidad de conocimiento, capacidad crítica, que le permite a uno desenvolverse justamente en la profesión de manera más fácil que si no tuviera esa formación integral.
Con relación a eso, hace dos programas tal vez tuvimos aquí al profesor Ciro Quiroz, que nos estaba contando un poco de esa relación entre la universidad, su historia y el valor que tiene la universidad en la construcción de la historia del país. Y ahora que, digamos, hemos tenido, ya no ponemos presidentes como antes, un poco era lo que nos decía el profe Ciro.
Pero ponemos magistrados.
Exacto, entonces era un poco, para allá iba mi pregunta, ¿cómo ven ese nuevo escenario, ese aporte que está dando la Universidad Nacional a la estructura del Estado y a la administración del Estado? El doctor Augusto, que no ha hablado, por supuesto.
Bueno, yo percibo un proceso interesante en estos muy últimos años de la historia colombiana frente al tema que plantea Diego, y es que me parece que estaría como regresando el péndulo hacia mirar un poco más y mejor el escenario de la universidad pública como realidad actual y como potencialidad hacia el futuro. Por ejemplo, en esta campaña electoral he visto planteamientos sobre la universidad pública en más de un candidato. Claro, hay otros que no mencionan esto, ni más faltaba. Cada quien cabalga en la doctrina de su propia convicción. Pero es que en el pasado nadie formulaba planteamientos sobre la universidad pública, salvo en el siglo pasado. Y eso me parece que tiene un significado muy importante. Quiere decir que la universidad pública está volviendo a ser motivo de preocupación en algunos escenarios de la dirigencia colombiana, y eso me parece muy importante, porque como decía Camilo, la universidad pública es un poco, un mucho, la conciencia crítica de su respectivo país, y yo creo que no hay institución alguna que se parezca más a su propio país que la universidad pública. Entonces me parece que ese aspecto es muy importante.
Sobre esa conciencia crítica, hace un tiempo había un estudio, como una percepción de que la universidad, por su carácter público o por, no sé, la formación que se imparte aquí, hacía que sus egresados fueran menos propensos a caer en escenarios de corrupción o de malas prácticas administrativas, como que había una convicción ética del funcionario público cuando se cumple una función pública y se es egresado de la Universidad Nacional. ¿Cómo lo ven ahora ustedes que están en altas cortes? Si eso es así, ¿cómo ven a nuestros egresos? Imagino que se han topado con muchos en la profesión, en el ejercicio profesional. ¿Cómo lo ven?
No, pues yo lo que creo es que uno lo que tiene es un alto grado de responsabilidad con la sociedad, porque en últimas, si uno lo piensa bien, uno es el resultado de la solidaridad de la sociedad. O sea, digamos, esta universidad se paga con los impuestos de todos los colombianos, tiene una alta calidad, tiene problemas presupuestales, pero la alta calidad que tiene la tiene gracias a los impuestos que paga pues que pagan todos los ciudadanos, y en últimas nosotros nos debemos a la sociedad, y tuvimos la oportunidad que ojalá tuviera como un derecho universal toda la sociedad, pero en este momento como la tenemos, somos un porcentaje muy bajo de la sociedad, y pues pensándolo en esos términos sería el colmo que además saliéramos a ser corruptos con esa misma sociedad que nos eligió por concurso y por méritos ingresar a su universidad pública por excelencia. Entonces yo lo pienso que en últimas los egresados lo que sí tienen es una alta grado de agradecimiento a esa sociedad, y por eso uno no... Hace poco salió un ranking del como de corrupción de todas las universidades y los egresados en todos los escándalos que tenemos, y la Nacional salía en muy pocas cosas nombrada, o los egresados de la universidad, no porque no accedamos a esos cargos, sino porque creo que esa conciencia en últimas hace que los egresados sean personas, digamos, probas.
Sí, yo en esa misma línea resalto esta idea del sentido de lo público, porque ese sentido de lo público está interiorizado casi que desde el primer semestre en el que uno pisa la universidad. Y ese sentido de lo público acompaña las diversas intervenciones en instituciones estatales. Yo creo que ese es un escenario interesante, muy marcado por lo que uno podría llamar esas éticas de la convicción. Donde el rol del compromiso, como la mística de prestar una función, un servicio público, eso se va a recibir, se interioriza mucho desde la pertenencia a la universidad, desde la oportunidad de estudiar como tanto en pregrado como en posgrado. Yo creo que eso sí ha sido importante, y eso sí marca mucho también el perfil del tipo de ejercicio profesional en el ámbito público, porque eso marca, por ejemplo, un interés más anclado en el impacto de la función pública que se cumple. Digamos que en ocasiones eso está más allá de las carreras personales de cada persona, sino más como el compromiso con instituciones. Y eso sí yo lo he visto mucho en los egresados de la universidad, porque muy ligado con lo que veníamos hablando, por ejemplo, en el conjunto de instituciones en derechos humanos que se han ido creando en estos años, la unidad de víctimas, los programas de restitución de tierras, actualmente en la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que está surgiendo con la Comisión de Esclarecimiento y la unidad de búsqueda, uno ve permanentemente egresados de la universidad. En este caso, por ejemplo, en la jurisdicción somos varios magistradas y magistrados que somos egresados o de pregrado o de posgrado, pero también en la Comisión de la Verdad Profesionales, en la unidad egresados de la universidad, digamos que, y hay ese sello en términos de compromiso institucional ético con la función pública, particularmente en este tema de derechos humanos.
Ahí hay una cosa adicional y que hay que tener en cuenta, y es las cifras. Hace poco salieron los resultados de una encuesta que se llevó a cabo en la facultad entre egresados, de la cual se evidenciaba que, si no me equivoco, porque no tengo las cifras exactas en este momento, como entre el 70% y 80% de los egresados de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, es decir, politólogos y abogados, están vinculados con la administración pública, es decir, somos un alto porcentaje en la administración pública, pero yo creo que con índices bien bajos de corrupción, por lo menos lo que muestran las cifras, y yo creo que uno también, digamos, en la cotidianidad se entera, ya sea por medios de comunicación o por compañeros, y digamos que la tasa de corrupción para ese alto índice de vinculación con la administración pública es bien poca. Yo creo que eso responde justamente a eso, es que nosotros somos lo que somos por lo público. Y si coincido con Camilo, sería un absurdo salir de la universidad debiéndole lo que somos a lo público a salir a robar o a jugar con lo público, sencillamente no cuadra, digamos.
Sí, creo que ahí tenemos una discusión ética bien, bien complicada que dar, además porque tenemos que también empezarnos a pensar tal vez qué tenemos que hacer para que precisamente esa mística y esa noción de lo público salga también de la universidad y llegue a otros escenarios, porque digamos también se trata de la misión de la universidad es construir país. Entonces les voy a dejar esa preguntica ahí 5 segundos para que la vayan pensando mientras nos vamos a unos anuncios institucionales.
Agenda de egresados.
Los invitamos a todas y todos a inscribirse a las cátedras intersemestrales de egresados ingresando a diracat.bogota.unal.edu.co. Queda poco tiempo y algunas cátedras ya se cerraron. No se queden por fuera. Igualmente, la Asociación de Geólogos Egresados de la Universidad Nacional invitan a la comunidad en general al foro ¿Qué pasa en Hidroituango? Aportes para el conocimiento desde la geociencia, a realizarse el junio 20 a las 4:30 p.m. sala TIC 4, Geociencias del edificio Manuel Ancízar. Finalmente, Adexun quiere saludar y felicitar a los decanos nombrados en otras sedes distintas a Bogotá. Sede Manizales, Facultad de Administración, Jaime Andrés Beira Salazar. Facultad de Ciencias Exactas, Carlos Daniel Acosta. Facultad de Ingeniería, Santiago Ruiz. Sede Medellín, Facultad de Arquitectura, Juan Pablo Duque Cañas. Facultad de Ciencias, Jorge Anselm Puerto. Facultad de Ciencias Agrarias, Guillermo León Vázquez. Facultad de Ciencias Humanas, Miguel Ángel Ruiz. Facultad de Minas, Verónica Catalina. Sede Palmira, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Eider Daniel Gómez. Facultad de Ingeniería y Administración, Óscar Chaparro Anaya. Bueno, volviendo a nuestro café de egresados, ya para finalizar esta discusión y esta edición del día de hoy, tengo dos preguntas para los magistrados, pero los puedo excusar si los meto en líos jurídicos las preguntas. Entonces, si no quieren contestar, siéntanse libres. Para nuestro magistrado Parra, ¿cómo ve la JEP? ¿Cómo vamos avanzando? ¿Cuándo tendremos primeros procesos? Hay mucha gente que está angustiadísima porque esto no sale, no avanza. Su merced, ¿qué primicia nos puede dar aquí? ¿Qué chiva nos suelta?
Bueno, obviamente la JEP atraviesa en estos momentos pues unos desafíos importantes. Hay una ley de procedimiento que está en debate en el Congreso, que hasta el momento no ha sido aprobada. Hay unos desafíos sobre cómo se podrían interpretar algunos escenarios alternos a la ley de procedimiento en el marco de las facultades ya constitucionales que tiene la jurisdicción. Y facultades constitucionales en el marco de la cual, en el marco de las cuales la JEP ya ha recibido informes de instituciones como la Fiscalía. Se recibió un informe sobre retenciones ilegales por parte de las FARC durante varias décadas, y un informe sobre el exterminio de la Unión Patriótica. Asimismo, algunas organizaciones de derechos humanos han presentado ya informes. Entonces, lo que viene es un proceso de análisis de esa información, contrastar esa información y unos procesos futuros que... pues que habría que ver, estar a la espera de la regulación en estas materias, pero en cierta manera la jurisdicción ya ha empezado algunos caminos dirigidos a fortalecer una rendición de cuentas por parte de quienes quieren comparecer ante la JEP para en el marco de los procesos de justicia transicional. Entonces, hay una agenda específica de priorización de casos. Ayer hubo precisamente una audiencia todo el día con participación de la sociedad civil y de la academia para hablar de algunos criterios para priorizar, escenarios para priorizar o seleccionar y metodologías en esta materia. Entonces, hay mucho por debatir y yo creo que pues es lo que se viene hacia futuro.
Ok, pero vamos bien. Bueno, una pregunta ya para terminar a nuestro magistrado Camilo Blanco. Tal vez lo enlío más. ¿Necesitamos una reforma en la justicia? ¿Cómo ve la cosa de todos estos escándalos y esta preocupación que hay?
Digamos, yo sí creo que el país se tiene que dar la oportunidad de discutir todos los temas, digamos, y que pues la justicia, pues para todos es conocido que está pasando por algunas circunstancias y algunos cuestionamientos como órgano y como rama del poder, que ella misma se está reflexionando y que el país seguramente tiene que reflexionar. Lo que sí creo es que Colombia tiene una tradición muy fuerte de tener un sistema dual, que quiere decir que digamos, tenemos una jurisdicción ordinaria para los temas privados, una jurisdicción administrativa para los temas del Estado y un sistema constitucional que nació a partir del 91, que tiene gran aceptación en la ciudadanía. Entonces creo que a partir de eso, que está, creo yo, claro y hace parte como de una cláusula pétrea a la Constitución, el país sí se tiene que dar la oportunidad de discutir temas y de mejorar temas en la en la jurisdicción o en la justicia, como por ejemplo el tema de que las cortes estén desautorizando a cada momento con fallos contradictorios, y en eso pues uno si se pone como ciudadano tendría que decir, bueno, un buen ciudadano, ¿a qué corte tendría que hacerle caso? Y eso sí creo que el país lo tiene que discutir y tiene que cerrar esa discusión de alguna manera.
Tenemos que buscar respuestas a eso. Bueno, se nos acabó el tiempo, esto aquí en Radio es Volando. Quisiera agradecerles a todos por acompañarnos el día de hoy. De nuevo felicitar al magistrado Parra y al magistrado Camilo Blanco por sus nombramientos, por estar acá, por dejar el nombre de la universidad muy en alto. Y bueno, ustedes los esperamos el otro lunes. Recuerde que si usted es egresado de la Universidad Nacional y quiere hacer parte de su asociación y saber si su carrera tiene una asociación de egresados, comuníquese con nosotros en tiempoegre@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados. Muchas gracias por su compañía.
Ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida, en particular aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.